Habla Terry Agnew. Buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Bienvenidos a la llamada del grupo de AtLarge Ad Hoc sobre la transición de la custodia de la IANA y sus funciones el día 8 de agosto a las 15 UTC. En la llamada del día de hoy contamos con la presencia de Olivier Capan-Leblon, Mohamed Al-Bashiti, Gianni Benchema, Sherry Landenor, Alan Greenberg, Gordon Chicot, Roberto Gaetano, David McCauley, Patrick Bostrom, Julie Hammer, Tom Wellingcott, Jean-Jacques Subrinand, Aubrey Doria, Doris Taylor. Y en el canal en español contamos con la presencia de Aida Noblia. Del personal contamos con la presencia de Heidi Ulrich, Silvia Vivanco, Eri Liang, Gisela Gruber y Terry Agnew. Nuestros intérpretes el día de hoy son Verónica y David. Les quiero recordar a todos los participantes que por favor mencionen sus nombres al momento de hablar, no solo para la transcripción, sino para la interpretación también. Muchas gracias. Les cedo la palabra ahora a Olivier. Muchas gracias, Terry. Mi nombre es Olivier Capan-Leblon. Por supuesto, quiero recordarles también que mencionen sus nombres porque esta llamada está siendo interpretada al español. Y antes de comenzar, quisiera preguntar algo. ¿Hemos salteado o omitido algún nombre en la lista de asistencia? No escucho que nadie esté levantado la mano o que haya levantado la mano. No veo a nadie, entonces supongo que este punto está completo. Así que ahora vamos a proceder a la adopción de la agenda, que es de este grupo de transición de las funciones de la IANA. Patrick Bostrom nos va a contar o nos va a dar o nos va a comentar cuáles son las diferentes funciones y de qué manera se puede trabajar. Sé que hay muchos documentos cuyos links se han publicado en las páginas wiki y esos links también se pueden encontrar en la página de la agenda. Verán que hay muchos documentos allí. Así que vamos a hacer también una revisión de los debates que se llevaron a cabo en el grupo de coordinación de la IANA, que está liderado por Jean-Jacques y Mohamed Al-Bashir. Son dos de los representantes de este grupo. Luego vamos a debatir cómo podemos contribuir con estos debates para que podamos también hacer preguntas o elevar preguntas a este grupo de coordinación y de alguna manera mejorar las comunicaciones. Y después vamos a tratar los diferentes puntos o los últimos puntos. Estos serían los 5 puntos de la agenda del día de hoy. Habla Patrick Bostrom. Bueno, yo no tengo nada que presentar ni voy a liderar esta llamada. En realidad lo que yo voy a hacer es estar presente aquí en la llamada para poder responder toda pregunta que tenga el ALAC o que surja de este debate. No tengo nada que presentar, como dije. Sin embargo, sí vamos a tener, vamos a tener material para presentar de aquí a 2 semanas. En realidad no tengo hoy una presentación para hacer. Habla Olivier. Bueno, muchas gracias, Patrick. Entonces, no vamos a tener una presentación formal, por así decirlo. Básicamente, entonces, esta llamada está abierta para que todos expresen sus puntos de vista y para también poder mostrarle al resto del mundo de qué manera vamos a trabajar. Por supuesto, le agradecemos que esté aquí presente para poder guiarnos en este debate. Entonces vamos a pasar a tratar el punto número 2 del orden del día y vamos a tratar este punto porque aquí tenemos al representante del ESSAC que va a estar aquí disponible para responder varias preguntas, incluso las preguntas que yo pueda tener aquí. Yo tengo varias preguntas al registro. Por ejemplo, quisiera también saber cómo funcionan todas estas funciones. Hemos trabajado durante varios años y esta persona, el representante del ESSAC, ha participado del IETF. Así que seguramente va a poder responder estas cuestiones que tenemos. Entonces, la primera pregunta que quiero hacerle, Patrick, es es la siguiente. Hace unas semanas, y sabemos que hay una versión online de este documento, hay una página con información también gráfica que he colocado aquí en el chat. Es un infográfico donde se describe las funciones de la NTIA en relación a la gestión de la zona raíz. Y esto es la parte principal de las funciones de la IANA. Como también sabemos, hay una parte crítica de estas funciones de la IANA que tiene que ver con las direcciones IP, que también son parte de las funciones de la IANA. No tenemos una explicación respecto de cómo la NTIA se ocupa de esto. Y tampoco pude encontrar ninguna especie de contrato, por así decirlo, en relación a los protocolos o al trabajo que se realiza. No sé si hay algo o existe algo relacionado quizás con los registros, por ejemplo, en el mundo de las funciones de la IANA. Así que quizás usted nos pueda contar un poco cómo funciona todo esto. Habla Patrick Folstrom. Hay dos respuestas a esta pregunta. En primer lugar, en cuanto a los números y los protocolos, y habla Patrick Folstrom para los registros, esto comenzó allá por 1969. Habla Olivier. Patrick, parece que hay una interferencia en su línea y no lo escuchamos bien. Continúa hablando Patrick Folstrom. Bueno, entonces, los protocolos en aquel entonces no tenían nombres ni números y comenzó, como dije, ya allá por 1969. Y esto evolucionó hasta que se creó la NTIA y luego el IETF. Y luego tenemos los RFC, donde actualmente se guardan estos números. Esto después pasó a otro mecanismo, o evolucionó en otro mecanismo, donde la asociación que lo administraba dejó de administrarlo oportunamente y pasó a manos del Departamento de Comercio, que a su vez pasó o dio el contrato de para las funciones a la IANA. Y esto fue creado allá por octubre del 2000. En cuanto al IETF, el documento base es el RF 2060, que es en realidad el memorando de entendimiento firmado con la ICANN, que trata diferentes cuestiones y también abarca diferentes RFCs. Esto es, en realidad es una base o un acuerdo donde se establece la administración de ciertas funciones y que también toma en cuenta los parámetros de los protocolos de Internet, los bloques de direcciones para propósitos específicos y algunas otras actividades más. También tenemos, existe un acuerdo similar con los RIRS o los Registros Regionales de Internet desde octubre del 2004 en conjunto con la ICANN. El MOU lo que designa son los roles que se deben cumplir y también tenemos que tener en cuenta que al comienzo de la ICANN había una organización que después se cerró, que finalizó. Así que teníamos o tenemos estos memorandos de entendimiento que de alguna manera equilibraba y establecía el contenido de los documentos y la relación entre los RIRS, la ICANN y el ITF. Hubo también un intercambio de correspondencia entre los operadores de raíz y también con algunos administradores de CCTLDs y de los GTLDs, porque hay contratos entre ellos, y también cuestiones similares. Así que estos son los documentos que se toman en cuenta entre el acuerdo entre la NTIA y la ICANN en relación a las funciones de la IANA. Todas estas cuestiones se deben tomar en cuenta Incluso el contrato de las funciones de la IANA ha evolucionado con el tiempo. Al comienzo era un contrato más bien breve, un documento breve, pero ha evolucionado y en su última versión tiene mucha más redacción relacionada al tema de los protocolos, los parámetros, y hasta cierto punto, de alguna manera, hay una cierta superposición con el MOU, el Memorando de Entendimiento del ITF, o al menos esa es mi interpretación. Así que básicamente esto resume esa pregunta. Habla Olivier, muchas gracias Patrick. La primera pregunta que tengo es la siguiente. Con respecto al contrato, ¿se incluye alguna parte específica que diga lo que la NTIA tiene que hacer? Porque el contrato establece una relación, por un lado, pero parece que con en relación a la gestión de la zona de raíz, hay una función que lleva a cabo la NTIA y también una función que lleva a cabo la NTIA en relación a los protocolos. Habla Patrick Spolstrom. A ver, en realidad no hay actividades, específicamente si no se lee el acuerdo mutuo que existe entre la NTIA y la ICANN y los RIRS. Ahora, si se tiene en cuenta el contrato entre la NTIA y la ICANN, dado que la NTIA lo que hace es de alguna manera auditar el rendimiento o las funciones de la IANA, bueno, y ustedes seguramente se preguntarán qué quiero decir con auditar. En realidad quiero decir que va a determinar o supervisar si la ICANN cumple o no con algunas cuestiones. Y también hay ciertos nombres de dominios que la gente puede pensar que no son de alguna manera parte de la gestión de los nombres de dominios, pero sí que estos entran dentro de los parámetros de estos nombres de dominios, o también existen algunos otros nombres de dominios que tienen que ver con la gestión de los protocolos. Entonces, aquí se debate si la NTIA tiene un rol y qué establece el contrato de la NTIA al respecto. El contrato establece que se debe hacer algo porque hay casos que son muy claros en relación a los nombres de dominio donde la NTIA sí debe participar en los cambios que se realicen. Pero más bien es la ICANN la que los hace participar o los involucra. Y muchas veces esto no es lo que se espera. En todos los casos, estas cuestiones son manejadas por el ITF, teniendo en cuenta el memorando de entendimiento firmado al respecto. Habla Olivier. Muchas gracias, Patrick. Usted acaba de mencionar a la IETF y su función. Sabemos que hay cierta rendición de cuentas o responsabilidad al respecto, en relación a los nombres también. Y esto, por supuesto, tiene que ver con la transición de la custodia. También hay una pregunta que tiene que ver con la responsabilidad del IETF y la responsabilidad que tienen los RIRS al respecto. ¿Tiene usted noción o sabe cuáles son los mecanismos de responsabilidad al respecto? Habla Patrick Spolstrom. Bueno, en cuanto al IETF, toda la estructura de la organización en sí misma es responsable. Tienen ustedes a la IETF y luego otras estructuras. Y todas las decisiones que se toman dentro de la IETF van a parar a la Junta de Arquitectura de Internet. Entonces, aquí muchas veces las decisiones que se toman dentro del IETF de alguna manera, y los procesos violan los procesos en sí, y esto también se pasa a la Junta de la Sociedad de Internet. Entonces, está habiendo una especie de cambio en la toma de decisiones y en los procesos. Ahora, en cuanto al rendimiento del IETF, bueno, lo que el IETF se encarga de los estándares, y los estándares se pueden desarrollar o pueden ser desarrollados por cualquier organización que se ocupe de desarrollar estándares, sea la IETF o algún otro, como por ejemplo el consorcio de Internet, el W3C, las ISO, etcétera. Entonces, cada vez que se crea un estándar, existe una organización creadora de este estándar detrás. Y hay organizaciones que trabajan con cuestiones similares, como por ejemplo la IETF y la UIT trabajan con cuestiones que son similares. En este caso, en el IETF tenemos, de alguna manera, un proceso ascendente donde los usuarios son los que deciden si van a querer utilizar o implementar un usuario o no. Y esto es totalmente distinto de lo que sucede con los nombres de dominio, porque tenemos números y muchas veces es muy difícil incluso hasta comparar los nombres de dominio porque tienen diferentes asignaciones o diferentes parámetros. Habla Olivier. Muchas gracias a Patrick. Me parece que esto es un buen comienzo para hablar de la IETF. Ahora, ¿qué nos puede decir sobre los RIR, sobre los RIR, los registros regionales de Internet y la responsabilidad que ellos tienen? Habla Patrick Spostrom. Los RIR desarrollan políticas de manera independiente y de manera coordinada, y esto depende también en cada uno de los RIR. Cada uno de estos RIR tienen sus propios mecanismos para administrar los procesos, los PDPs que ellos administran, y también para la implementación de estos PDPs que tienen o que crean en cada uno de los RIR. Así que sería difícil aquí dar un concepto o una explicación general porque va a depender del RIR que se esté operando o del RIR del que estemos hablando para determinar cuáles serán sus mecanismos. Habla Olivier Capanglebrón. Bien, muy bien. Habla Patrick Spostrom. Los RIR están separados, pero tenemos una política o un conjunto de políticas globales que están coordinadas entre sí. E incluso si las políticas son todas iguales, están definidas de manera independiente para cada RIR. Así que cada política que por ejemplo, las que se usan en la región donde yo me encuentro, tienen que estar asociadas o tienen que estar relacionadas con el PDP de este registro. Si bien son más bien globales, muchas veces hay un RIR que no puede aceptar una política porque se contrapone con el PDP o con su PDP. Así que se implementan políticas globales, pero la manera en que esta implementación se va a llevar a cabo en el PDP depende de cada RIR. Habla Olivier. ¿Cuál es el rol de la NTIA en estos procesos?
Habla Patrick Folsom. La NTIA no tiene nada que ver en realidad. Simplemente es que ellos tienen el contrato con la ICANN. La ICANN le prometió a la NTIA que ellos van a llevar adelante los registros, van a tener esa tarea. Habla Olivier. Muy bien. No veo que nadie haya levantado la mano para hacer preguntas, así que no estoy muy seguro. A ver si es que alguien quiera hacer alguna pregunta para Patrick, además de lo que ya ha dicho hasta ahora. Habla Patrick. Quisiera decirle a todos que yo tuve una conversación con Olivia hace unos días y esto es algo que Julia Hammer, que es la excelente enlace entre nosotros dos, que nosotros estamos trabajando en unos documentos que describen exactamente lo que ustedes están pidiendo. El primer documento que nosotros esperamos que esté listo en algunas semanas está ahora en la última revisión y va a describir lo que hace la IANA, por decirlo de algún modo. El segundo documento en el que estamos trabajando es qué se requiere del documento entre la ICANN y la NTIA. Y el tercer documento que vamos a analizar es ver los comentarios del SSAC sobre toda esta situación. Habla Olivier. Muchas gracias, Patrick. No veo que nadie levante la mano todavía, así que vamos simplemente a esperar los documentos que el SSAC va a publicar. Y le agradecemos a Patrick por lo que nos ha contado sobre la participación de la NTIA en este tipo de cuestiones. A nosotros nos preocupa en nuestra comunidad la construcción de la propuesta actual. Pareciera ser que el grupo de coordinación simplemente está coordinando las propuestas que nosotros hemos recibido. Y creo que esto es parte del debate que vamos a tener en la segunda parte de nuestra conversación de hoy. ¿No hay preguntas entonces para Patrick de nadie en la llamada? No veo que nadie levante la mano. Tampoco veo preguntas en el chat. Así que le agradezco mucho por estar con nosotros, Patrick. Y si quiere quedarse, le damos la bienvenida para que lo haga. Y también, si tiene que retirarse, le decimos que está muy bien. Habla Patrick. Muchas gracias por haberme invitado. Yo estoy ya en Suecia y es de noche, así que me voy a desconectar. Muchas gracias. Vamos ahora a la siguiente parte de nuestra agenda, que es la revisión. Habla Olivier, es la coordinación del grupo y vamos a tener la palabra de Jean-Jacques Subrenard y Mohamed El-Bashir. No sé muy bien quién es quien nos va a dar un resumen de lo que está sucediendo. La mayoría de nosotros en el grupo de trabajo hemos estado bastante informados de lo que va sucediendo y, por supuesto, de participar en el trabajo. Veo que Jean-Jacques Subrenard tiene la mano levantada, así que Jean-Jacques tiene la palabra. Habla Jean-Jacques Subrenard. Muchas gracias, Olivier. Habla Olivier. Lo escuchamos, pero le pedimos que se aleje un poco del micrófono. Habla Jean-Jacques Subrenard. Así está mucho mejor. Les voy a tratar de dar una perspectiva general y le voy a agradecer a Mohamed si él después puede agregar algo a este tema. Lo primero que voy a decir es que esta es la primera reunión que tuvimos en Londres hace un poco más de 2 semanas y todo esto tenía que ver con organizarnos y definir el rol de este grupo de coordinación. En segundo lugar, organizarse. El primero, entonces, es que ¿cuál es el objetivo del grupo? Hay varios aspectos. Primero, necesitábamos una carta orgánica para saber cómo íbamos a avanzar hacia adelante. En ese sentido, muy al principio de la discusión, algún colega en el grupo mencionó que tendríamos que tener 3 enfoques diferentes que correspondan a 3 entidades diferentes vinculadas con la función de la IANA, es decir, los números, las direcciones y los protocolos, los parámetros. Por esa razón, también, como alguien que es de afuera de la comunidad técnica, a mí me pareció que hubo una comunidad comercial que estaba muy bien representada y también una parte de la comunidad técnica, especialmente personas de la Junta de Arquitectura de Internet y del IETF, que es la Fuerza de Trabajo de Ingeniería. Cuando procedimos a pedido de la presidenta interina, yo pedí que cada uno de nosotros indicase su nacionalidad, simplemente para que las cosas estén claras, y también que aclarasen en qué empresa o organización están trabajando. Esto fue respondido por todos, y si no pedimos esos detalles, quizás hubiésemos tenido una imagen un poco menos clara de la composición del grupo, porque en la etapa preparatoria antes de la reunión de Londres no nos habían dicho cómo iba a ser el grupo. En ese momento había solamente 2 representantes del GAC. En esa etapa éramos, creo que, 26 personas, y de los 26 había 11 ciudadanos de una sola nacionalidad de América del Norte y el resto eran de regiones distribuidas en distintos lugares. En general se trataba de tres personas de un mismo país o que tenían una misma nacionalidad. En términos de las tareas, hubo algunos debates sobre cuál debería ser el trabajo del grupo de coordinación. Algunos decían que tiene que ser un trabajo meramente administrativo, es decir, recolectar los puntos de vista de la comunidad de partes interesadas, ordenarlas, organizarlas y luego generar una especie de resumen neutral de todo esto. Durante el debate se dijo, nos dimos cuenta que es algo más complejo que esto. Les voy a dar mi lectura personal. Yo creo que el grupo de coordinación va a tener que generar un plan para poder presentárselo a la NCIA. Ahora, eso no significa que la ICANN como corporación no va a intervenir. Puede intervenir en su propia representación, pero por lo que yo entiendo, y espero que esto sea correcto, el grupo de coordinación va a poder hacer presentaciones a la NCIA, le va a poder presentar un plan y luego va a haber conversaciones sobre si ese plan es válido o no. Ahora, el segundo gran tema que quisiera mencionar es el de la autoorganización. Pareciera ser que hubo ciertas dudas en cuanto al formato de la estructura del liderazgo, la estructura de la presidencia. Algunas personas decían que tenía que haber un presidente y un vicepresidente. Otros decían un presidente y dos vicepresidentes, etcétera. Pero a fin de cuentas, cuando llegamos al procedimiento de votación ad hoc, la sugerencia de tener dos copresidentes y tres personas con responsabilidades equivalentes fue la que se aprobó. Eso se tomó nota de esto, se grabó, se registró y se incluyó dentro del informe de la reunión de Londres. Lo digo a esto porque un tiempo después de la reunión de Londres, un grupo de nuestros colegas no estaba satisfecho con lo que se había acordado en Londres y propusieron que esto, sostuvieron que esto no era lo suficientemente eficiente y querían que haya un sistema simple de un presidente y uno o dos vicepresidentes. Yo quiero recordarle a todos que hubo varias reiteraciones de la posición de ALAC en los últimos días y finalmente, con el acuerdo de Olivier, el presidente, yo envié a mis colegas en el grupo de coordinación una propuesta en representación de ALAC que incluye la estructura y al mismo tiempo mantiene los principios que dijimos hasta ahora, es decir, que haya una buena representación de las partes interesadas de las distintas comunidades. Ese es el punto en el que estamos ahora en cuanto al liderazgo interno. Y hay un grupo llevado adelante por tres o cuatro de mis colegas de Estados Unidos, donde se propone que haya uno o dos vicepresidentes, no más. Y también se ha dicho, especialmente por el tamaño del grupo, algunos han dicho que se extienda de 26 a 30, y definitivamente algunos dicen que tenemos que tener un presidente y cuatro vicepresidentes. De este modo, habría una estructura de liderazgo donde hay cinco personas que se corresponden exactamente a las cinco regiones de Internet. Esa fue la posición que se sugirió. Yo podría entrar en otros detalles, pero creo que es interesante focalizarse en estos distintos aspectos primero y escuchar lo que tiene para decir nuestra comunidad sobre esto, ver si hay preguntas, si hay sugerencias. Pero antes de pasar eso, quisiera decir que Mohamed nos va a actualizar sobre cuál es el punto en el que estamos ahora. Habla Olivier, Mohamed Al-Bashir tiene la palabra. Habla Mohamed Al-Bashir, muchas gracias Olivier, buenos días a todos. Creo que Jean-Jacques ya habló sobre los temas centrales. Quisiera darles un poco más de detalle sobre los temas que están en discusión dentro del grupo. Voy a empezar con la Secretaría. En la reunión de Londres hubo un acuerdo de usar el staff y el soporte de ICANN como Secretaría Interina para darle apoyo al grupo de coordinación. Nosotros finalizamos el proceso para reclutar una Secretaría Independiente y todavía se están haciendo gestiones para identificar qué es lo que se requiere como Secretaría. Eso vendrá en el futuro. Es decir, que el ICG tenga una Secretaría Independiente. También queremos que se le dé a la ICANN apoyo en las distintas reuniones. Y los dos documentos principales que se produjeron, por lo menos en formato de borrador en esta reunión de Londres, la primera es la carta del ICG y el otro es el RT, que es una propuesta para distintas condiciones. Debo decir que el pedido de la propuesta es uno de los documentos que tiene cierto acuerdo en términos de lo que se requiere para esta transición. Recientemente, ALAC ha hecho algunos comentarios para presentarle al ICG, posiblemente hoy. Por eso, nuestra posición en términos de la propuesta me parece a mí que no requiere una información sobre la propuesta en sí y la importancia que tienen las comunidades de que haya procesos abiertos y transparentes para permitir que nuestras partes interesadas puedan participar. En los términos comunidades efectivas han sido utilizados en los contratos entre la NTIA y la ICANN. Dentro del contrato con IANA hablamos de partes efectivas o de comunidades efectivas y otras partes interesadas que no están tan vinculadas o que no tienen ninguna cuestión contractual con la IANA. Los llamamos partes interesadas. En general nos referimos a muchos gobiernos, a la sociedad civil y a los usuarios finales. Hubo una discusión bastante extensa en Londres respecto de quiénes son las comunidades que van a tener la posibilidad de presentar propuestas. Me parece a mí que ahora en ALAC nosotros tenemos que incluir a todas las partes interesadas para que puedan presentar las propuestas si así lo desean. También hablamos sobre los procesos dentro del grupo y a partir de la lista de correo vemos que hay miembros que no están de acuerdo con algunos de los procedimientos y cómo se logra el consenso, cómo se toman las decisiones. Eso es algo que todavía tiene que ser resuelto y una vez que haya consenso vamos a poder proceder. Creo que nos va a tomar cierto tiempo poder avanzar en estas discusiones para que podamos presentar ideas para la documentación. Esto es algo que se va a trabajar en el ICG. ¿Cómo podemos recibir comentarios de las distintas comunidades? Yo propondría un proceso en el que el ICG tenga periodos de comentarios breves para cada documento. Uno de los documentos actuales es la Carta Orgánica y en las últimas semanas no ha habido mucho acuerdo en este sentido, pero las comunidades tienen la posibilidad . Habla Olivier, parece que no se desconectó Mohamed El Bashir. Terry. Habla Terry. Mohamed parece haberse desconectado. Sí, efectivamente se ha desconectado. Y lo vamos a conectar de nuevo. Habla Olivier Crepin-Leblon en este momento. Vamos ahora a aceptar las preguntas y luego le vamos a permitir a Mohamed que continúe. Tijani Benjamá, usted levanta la mano y tiene ahora la palabra entonces. Habla Tijani, gracias Olivier. Tengo una pregunta para Jean-Jacques. A partir del mail del presidente interino, yo entendí que el consenso que hay en el grupo era para que haya un presidente y dos vicepresidentes. Jean-Jacques, ¿hay un consenso en breve sobre esto o no? Habla ahora Jean-Jacques, que responde a Tijani. Bueno, Tijani, esto depende de qué es lo que nosotros llamamos consenso aproximado. Ha habido media docena de personas que han estado muy activas en las listas de correo, quizás 8 como máximo, en los distintos temas, y ha habido unas 10 personas que participaron en lo que se considera que debe ser la estructura de liderazgo. Es decir, que pasamos de 1 más 1 a 1 más 4. Cuando se dice que hay un consenso aproximado, creo que el presidente interino interpreta que esto significa que hay un consenso aproximado entre las personas que respondieron, y diría que estas personas que respondieron son un tercio de los miembros del grupo de coordinación. Por eso yo estoy listo para continuar con eso, si esa es la instrucción que me da este grupo de trabajo en el que estamos hoy, pero quisiera tenerlo por escrito y claramente, porque desde otro punto de vista, considerando que nosotros como Atlash representamos a la comunidad global de usuarios, creo que esto no es completamente satisfactorio, pero después de todo depende de ustedes. Gracias. Habla Tijani. Tengo otra pregunta. ¿Usted tiene apoyo de nuestra posición? Yo veo solamente una persona que apoya nuestra posición. ¿Hay otras personas que nos apoyan?
Habla Jean-Jacques. Gracias, Titani, por la pregunta. El contrato fue tomado por el liderazgo de el ALAC y por mí mismo para ver si existe o no alguna respuesta al respecto. Obtuve o tengo una o dos respuestas, pero me parece que no sería útil aquí tener las afiliaciones o los grupos, sino los nombres, porque en realidad no es algo público, pero me parece que vamos a tener que esperar otro día más para poder tener un panorama más claro al respecto. Hay una propuesta que yo hice en nombre del ALAC y hay que ver si se avanza o no se avanza. Esto no lo sé todavía. Habla Olivier, muchas gracias. Jean-Jacques, tenemos una pregunta del chat de David McCovey. En cuanto al ICG, ¿el grupo trabaja de una manera abierta o no abierta o están estas discusiones del grupo están abiertas al público? Habla Jean-Jacques. A ver, hasta donde sé, y como saben, mi experiencia hasta el momento ha sido solamente la reunión de Londres y un par de intercambios de correos electrónicos. Bueno, el proceso es que la reunión de Londres estuvo publicada, estuvo abierta para que la gente realizara un seguimiento remotamente. También hubo un intercambio de correos electrónicos que esto se archiva, estos correos son archivados, van a un archivo. Entonces me parece que tiene una documentación que es bastante razonable. Habla Olivier. Muchas gracias, Jean-Jacques. No sé si esto sería público, porque como saben sería imposible que todo el mundo tomara parte del debate o participara en el debate de un grupo de este estilo. Habla Jean-Jacques. Bueno, sí, en realidad, por cuestiones prácticas, se hacen ciertos acuerdos de organización, porque si no, tendríamos las contribuciones de todo el mundo al mismo tiempo y probablemente no podríamos tomarlas en cuenta a todas. Entonces, me parece que el trabajo que se está llevando a cabo ahora es razonable. Y cuando el miembro de alguna comunidad tiene alguna pregunta o comentario o solicitud, lo mejor es hacerlo a través del método, entre comillas, normal, que se suele hacer para comunicarse con la comunidad. Y esta también es una propuesta que se tiene que tener en cuenta, porque si alguien piensa que no está representado correctamente por uno o dos o los representantes designados, entonces va a haber una página web donde se les permita a estas personas acotar o hacer comentarios en forma directa. Gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Jean-Jacques. Tenemos ahora a Fátima Cambronero en la lista. Por favor, Fátima, adelante. Tiene la palabra.
Muchas gracias, Olivier. Soy Fátima para los registros. Primero un pequeño comentario. Verónica, te escucho muy lejos en mi canal español. Luego quiero agradecer a Jean-Jacques y a Mohamed por tenernos permanentemente informados sobre lo que está pasando en este grupo de coordinación. En el próximo punto vamos a hablar de la mejor manera de colaborar con ustedes, pero por ahora quería agradecer este trabajo que están haciendo. Luego quiero hacer una pregunta que yo personalmente no alcanzo a entender, disculpen si es una pregunta muy ingenua en este nivel de discusión, pero quisiera saber por qué para nosotros, por qué para LAC, es tan importante la estructura que adopte este grupo de coordinación en cuanto a que sea un presidente y dos vicepresidentes o cómo se defina finalmente. Entiendo que la nacionalidad sí es muy importante a los fines de la diversidad que debe tener este grupo, pero no alcanzo a ver por qué estamos discutiendo tanto la estructura del grupo de trabajo, del grupo de coordinación, perdón. Si me pueden aclarar eso, y vuelvo a repetir, disculpen si es muy ingenua la pregunta desde mi punto de vista. Muchas gracias.
Habla Olivier. Muchas gracias, Fátima, por la pregunta. Jean-Jacques tiene la palabra. Habla Jean-Jacques, que le voy a responder a Fátima. Fátima, muchísimas gracias por su pregunta, que es tan interesante. Hay que entender de dónde provienen los debates o las discusiones. En la reunión de Londres quedó muy claro, y luego en la segunda etapa también, que había gente que estaba a favor de cierto tipo de liderazgo limitado en número. Y mayormente eran ciudadanos de los Estados Unidos. Y había unos 3, 5 o 12, pero había un candidato que representaba a una corporación de Estados Unidos y esto obviamente está muy relacionado con lo que estamos hablando en relación a las funciones de la IANA. Entonces, había también un gran movimiento por parte de las empresas y las organizaciones técnicas y las entidades técnicas para tratar de controlar el liderazgo de la estructura. Y teníamos que reaccionar, pero debido a esto, la composición de este grupo de coordinación surgió, en este sentido, una pregunta. Y nos preguntamos, a ver, ¿es normal que esto suceda? ¿Estamos de acuerdo con tener 3 posiciones de liderazgo, ya sea presidentes y vicepresidentes, y que estén ocupados por gente de la misma nacionalidad? Por supuesto, hay gente que viene de la industria técnica o de las empresas, pero la idea es representar a las comunidades en general y poder captar que en ese sentido puede llegar a existir cierta preocupación al respecto. Entonces, la idea es tener en cuenta de dónde venimos, cuál es el punto de partida de todo esto. El segundo punto, rápidamente, es que hubo una solicitud del GAC que tenía que ver con que la cantidad de representantes de ellos tenían que pasar a ser 5. Ahora, en el ALAC, en nombre del ALAC, fuimos los primeros en dar apoyo a esta solicitud del GAC. Y esto está también en los informes de esta reunión. Y también recuerdo que hubo miembros que dijeron que esta iba a ser una muy buena manera para permitirle a los gobiernos participar muy de cerca dentro del grupo de coordinación. Como todos saben, y usted también, Fátima, también sabrá, el GAC tiene ciertas maneras de trabajar. Nadie en el GAC expresa un comentario o una postura, excepto que no sea la presidencia del GAC. Y, como se sabe, la presidencia del GAC no puede hacer ninguna declaración o comentario si no tiene el consenso absoluto. Entonces, teníamos en cuenta todas estas restricciones o limitaciones e hicimos o apoyamos a la propuesta del GAC y les dijimos adelante. El tercer elemento de todo este debate es que llegamos a la conclusión de que el ALAC, de que había que avanzar con la propuesta del ALAC. Y esto fue enviado al grupo de coordinación hace 2 días. La propuesta es que había que tener una estructura de liderazgo de 5 personas con un presidente más 4 vicepresidentes. Y esto es así porque de esta manera se cubre toda la diversidad dentro de la comunidad de Internet, de la misma manera que se hace dentro de la ICANN. Todavía se está debatiendo esto, se está tratando el tema. Ahí ya hemos tenido a 6 o 7 personas que han respondido al respecto. Pero la idea de Olivier y mía y también de Mohamed es saber o tener en cuenta hacia dónde apunta este grupo ad hoc que estamos creando. Esta sería toda la cuestión. Habla Olivier, Jean-Jacques. Estamos. Estamos conectados. Veo que Fátima dice que aquí en el chat que mi respuesta está bien, así que gracias, Fátima. Ahora tenemos, habla Olivier, tiene la palabra Alan Greenberg. Creo que, a ver, vamos a tener que extender un poco esta llamada porque nos quedan 5 minutos. Seguramente la vamos a extender unos 15 minutos más. Y luego vamos a tomar la palabra de Sean porque ha colocado una pregunta en el chat. A ver, Alan Greenberg tiene la palabra. Adelante, por favor.
Habla Alan Greenberg. Respecto del tema de si se logró el consenso aproximado, yo creo que el principio que se ha usado en general, y nosotros lo usamos en Alaki, en At Large también, es que si el presidente o el presidente que está en actuación emite una opinión y nadie se objeta a esto, esto se toma como algo aceptado. A pesar del hecho de que el resultado quizás no es lo que a nosotros nos gusta, creo que es razonable que si nadie presenta una objeción, ya sea antes o después del hecho de que el presidente está diciendo esto, creo que ahí hay un consenso aproximado que más o menos se logra. Esa es la forma en la que nosotros y otros grupos participamos dentro de ICANN. Respecto de todo el tema del liderazgo, yo estoy de acuerdo completamente respecto de las metas que planteamos y lo que quisiéramos ver. Lo que yo creo es que tenemos que seguir avanzando y empezar a hablar de la sustancia y hacer de que también que las listas de correo se abren de la sustancia, porque este grupo tiene un trabajo muy difícil y algunas de las discusiones recientes respecto de si la IANA va a estar sujeta a una orden judicial o qué es lo que va a pasar si la NTIA no va a estar actuando, si es que nosotros no permitimos algo como una transferencia, que es una de las cuestiones que se debate, yo creo que es una de las preguntas difíciles que tenemos que responder y tenemos que empezar a plantear algunas ideas. En términos de la carta, yo no hemos escuchado de nuevo a Mohamed, creo que tendríamos que dejarlo terminar, pero la carta dice que cualquiera de nosotros, incluyendo At Large, puede presentar una propuesta y la pregunta debe implicar que uno solamente puede responder si está confiando en estos servicios o si tiene un interés en estos servicios. Por eso yo me preocupo un poco sobre esto. Por último, cuando estábamos hablando de la composición del grupo de coordinación, me di cuenta que la propuesta original de la ICANN era tener selectores. Quizás no nos guste cómo funcionan estos selectores, pero la comunidad global de ICANN dijo que de ninguna manera esto iba a ser así, nosotros queremos elegir nuestros propios miembros, y eso fue lo que hicieron, y el resultado de esto es que no hay ninguna manera en que uno pueda equilibrar la membresía. Por eso nosotros tenemos lo que finalmente pedimos. Es un poco triste, pero que nosotros veamos este desequilibrio, pero esa es la relación que hay. Gracias. Habla Olivier, muchas gracias por esto, Alan. Por supuesto, tenemos a Mohamed Al-Bashir que está esperando y hay más manos levantadas, veo que hay más preguntas. Primero, vamos a tener la respuesta de Mohamed o de Jean-Jacques a lo que ha dicho Alan. Habla Jean-Jacques, adelante Mohamed. Yo voy a responder después. Habla Mohamed El Bashir. Lo que se ha planteado es muy importante porque en la reunión de Londres hubo una tendencia de las comunidades a plantear solamente a las partes afectadas. Es decir, que las partes interesadas puedan presentar propuestas y las comunidades interesadas, como at large, y los gobiernos, ellos podían utilizar los canales y los procesos de desarrollo de propuestas que tienen que ser desarrollados por las demás comunidades para asegurar que los intereses de las comunidades sean capturados en el proceso. Esto también tiene que ver con lo que se planteó, y nosotros sugerimos que todas las partes interesadas tenían que tener un pie de igualdad en la presentación de sus propuestas. Y también otras partes interesadas, o sea que ahora, si bien la Carta Orgánica no obliga a las ICT a tomar en cuenta lo que viene de afuera de algunos canales, los intérpretes pedimos disculpas, es muy difícil entender lo que dice Mohamed. Nosotros en At Large en el futuro queremos hacer una propuesta para poder presentarla. Y contribuir con lo que At Large ha hecho como posibilidad. Ahora, en términos de lo que se ha dicho hasta ahora y la estructura, hemos dejado de escuchar otra vez a Mohamed. Habla Olivier, parece que otra vez se desconectó Mohamed. Terry, se desconectó Mohamed. Terry está verificando. Efectivamente se desconectó, lo vamos a volver a llamar. Habla Olivier, vamos a tomar las preguntas que están en el chat. Hay una pregunta que dice, yo quisiera saber el estatus del establecimiento de la Secretaría del ICG y cómo el ICG espera hacer participar al presidente y a los vicepresidentes. Habla Jean-Jacques. Usted, habla Olivier, usted es la única persona del ICG que está en la llamada, así que puede responder. Habla Jean-Jacques. Primero, la Secretaría. Hubo algo que yo podría decir que llamamos un consenso aproximado en Londres y nosotros utilizamos dos funciones de secretaría por separadas. Una tiene que ver con los viajes y los gastos, ese tipo de cuestiones administrativas o de tareas logísticas, y eso perfectamente lo puede hacer ICANN en sí, es decir, las personas que están a disposición del grupo de coordinación por ICANN. Y ese grupo lo lleva adelante Theresa Swinehart, que es la vicepresidenta. Pero también hubo algunos colegas que dijeron que tiene que haber, entre comillas, una secretaría independiente para las cuestiones más relacionadas con lo administrativo o lo de los documentos. La idea era establecer una especie de pedido de propuestas para que haya una secretaría externa y esto está en discusión desde hace ya cierto tiempo. Se debe entender de todos modos, y quisiera aclarar esto, que hay una especie de contradicción que todos aceptamos en el grupo de coordinación, pero de todos modos, sin importar cuán independiente va a ser esta secretaría, va a ser pagada por el presupuesto de la ICANN, con una parte del presupuesto que se ha puesto a disposición por ICANN a los efectos del grupo de coordinación. Es decir que están vinculadas, hay una conexión entre las dos. Va a haber entonces una secretaría, entre comillas, independiente. Esto se ha puesto ya en discusión y se debe llegar a la conclusión de qué es lo que debe ser esa definición. En otras palabras, es una lista de cuestiones que todavía están siendo trabajadas. Habla Olivier. Muchas gracias, Jean-Jacques. Podemos volver a Mohamed Al-Bashir, que está de nuevo en línea. Mohamed, ¿puede usted continuar? Habla Mohamed. Disculpen, la línea se desconectó. Quisiera enfatizar respecto de lo que dijo Alan sobre el presidente, que me parece a mí que si no tenemos el respaldo para nuestras propuestas dentro de uno o dos días, vamos a tener que proceder con la propuesta que tenemos, porque me preocupa que ALAC está siendo visto como no productivo o una entidad que no está avanzando con el consenso. Yo creo que hay algunas comunidades que tienen que trabajar con este feedback, los RIRs, los miembros del GAC, ya han expresado su opinión. Por eso esperamos que el apoyo a nuestra propuesta se ha aceptado, y si no tendremos que avanzar con lo que podemos lograr hasta ahora, porque no estamos escuchando otras voces que sean suficientes como para respetar al ICG. Gracias. Habla Olivier, muchas gracias. La siguiente pregunta es de Lauren, que está preguntando sobre la aprobación o el proceso de participación de las propuestas de ALAC en el ICG. Una de las cuestiones es cuáles son los cronogramas de tiempo para la transición, las propuestas de transición de la IANA. Habla Mohamed. Yo voy a responder. Todavía hay una discusión sobre las propuestas finales que todavía no se han discutido en detalle. Este va a ser uno de los puntos más duros para llegar a un acuerdo dentro del grupo respecto de los tiempos, de los plazos. Los intérpretes pedimos disculpas, estamos escuchando mucho ruido. Entonces, hay cuestiones sobre la definición de los plazos. Las propuestas se van a presentar hacia fines de diciembre. Y quizás para el fin de mayo, o para junio. Los intérpretes pedimos disculpas, pero tenemos mucha interferencia. El plazo entonces que tenemos hasta ahora puede llegar incluso hasta septiembre. Tenemos todavía mucho trabajo por hacer hacia adelante, especialmente viendo las propuestas y en estar de acuerdo con las propuestas que se presenten. Gracias. Los intérpretes pedimos disculpas, tenemos muchísima interferencia y no podemos escuchar a los oradores. Habla ahora Olivier. Efectivamente tenemos más preguntas, ya nos excedimos en 7 minutos de nuestra hora. Podemos tener una extensión de hasta 30 minutos, así que vamos a continuar con la discusión. Me preocupa que le estemos dedicando demasiado tiempo a los primeros temas, que son los del presidente y vicepresidente. Jean-Jacques quería darnos algunas ideas sobre en qué punto estamos en cuanto a los presidentes y vicepresidentes, y se entiende que este tema está tomándonos demasiado tiempo en el grupo de coordinación. ¿Es correcto eso, Jean-Jacques?
Habla Jean-Jacques. A ver, sí, si consideramos que un tercio de la membresía es así, bueno, tenemos a cuatro que nos van a representar. Entonces, me gustaría responder a lo que dijo Alan. Y también responder a otras preguntas. Creo que tenemos que responder la cuestión de lo que es del presidente, porque quizás es uno de los temas más controvertidos, por un lado. Pero me gustaría también responder la pregunta que tenía que ver con cuáles eran los roles específicos del presidente y del vicepresidente. Al comienzo del debate en Londres, teníamos la idea de que uno de los copresidentes debería tener el rol de ser el vocero en relación al mundo externo o al mundo exterior para relacionarse con otros organismos u organizaciones. Esto se planteó en Londres y se abandonó la idea. Luego surgió la estructura de tres copresidentes o vicepresidentes, entendiendo que se tenía que tener en cuenta el tipo de debate que se llevaba a cabo dentro del grupo de coordinación y que de esto se iban a encargar o iban a ayudar los tres copresidentes. Entonces, mi respuesta breve sería que en esta etapa todavía no hay una postura clara de quién puede ser el presidente o el copresidente o vicepresidente. No obstante, existe una posición que señala que el presidente va a tener ciertos roles que van a tener que ver con el establecimiento de la agenda y también lo harán los vicepresidentes. Esto es algo que algunos de nosotros hemos defendido o hemos estado a favor de tener un presidente acompañado de dos vicepresidentes para que pueda ser más equilibrado en cuanto a las presentaciones que haya que hacer. Habla Olivier, muchas gracias Jean-Jacques. Quiero cerrar este tema. Iba a ser una pregunta para que respondieran en el chat. Actualmente tenemos la presidencia interina, hablamos del consenso aproximado, hablamos y la respuesta a todo esto fue que si vamos a tener la estructura de 1+2, es decir, un presidente más dos vicepresidentes, estos tendrían que provenir de otra región del mundo que no fuera de los Estados Unidos. Creo que podría ser Patrick Holstrom, Mohamed al-Bashir, y no sé si también se habían mencionado a otros miembros de otras partes del mundo. Entonces, nosotros como grupo vamos a estar a favor de la estructura de 1+2 o 1+1, es decir, de tener un presidente más un vicepresidente o un presidente más dos vicepresidentes. Entonces, creo que vamos a tener que debatir esto y tratar de debatirlo en el chat o contestar esto en el chat. Creo que Alberto Soto había levantado la mano. Alberto, tiene la palabra y le pido disculpas por haberlo tenido en espera tanto tiempo. Tiene la palabra. Adelante, Alberto.
Alberto Soto, para registro. No, bajé la mano, Olivier, porque mi tema, para que Alan pueda seguir el hilo de la temática que se está discutiendo, lo mío puede esperar o lo hago por mail, no hay problema. Gracias.
habla Olivier. Muchísimas gracias, Alberto, por esto. Entonces le vamos a dar ahora la palabra a Alan Greenberg. Adelante, Alan Greenberg. Habla Alan Greenberg. Mi comentario no tiene que ver con la cuestión o la estructura del liderazgo, así que quizás podamos cerrar con este tema y luego yo hacer el comentario. Habla Jean-Jacques. Olivier, si me permite, yo quisiera dar algo de información fáctica en relación a estas preguntas. En cuanto a la presidencia interina, hay que tener en cuenta que avanzar con la estructura de 1+2, es decir, tener un presidente y 2 vicepresidentes, vamos a tener que tener en cuenta las personas que se han presentado como voluntarios, que son Mohamed Al-Bashir, Patrick Holstrom, Alicia Cooper, entre otros. Y respondiendo a la pregunta de Olivier, creo que si tenemos que actuar sobre la base del consenso aproximado, podríamos decir que Alicia Cooper sería la presidenta y los vicepresidentes serían Patrick Holstrom y Mohamed Al-Bashir. Me gustaría señalar que es interesante ver que una de las personas que se presentó como candidato para vicepresidente todavía sigue siendo candidato. Más allá de que también se ha expresado para ser presidente de algún otro grupo. Por supuesto, teniendo en cuenta lo que surja del debate en esta compañía, que es VeriSign. Habla Olivier. Muchas gracias, Jean-Jacques. Alan Greenberg tiene la palabra. Adelante, por favor. Habla Alan Greenberg. Alguien, no sé si fue Fátima o quien, preguntó si íbamos a emitir una propuesta en el chat. Y bueno, yo creo que tenemos que emitir algo, ya sea una propuesta o una declaración, una metodología para poder abordar las cuestiones. Yo no creo que tengamos que quedarnos en silencio al respecto. Ahora, ¿cómo vamos a lograrlo? Bueno, en realidad no tengo una respuesta lista o una propuesta lista para poder plantear a consideración. Me parece que sí necesitamos un grupo de personas que comience a trabajar, a debatir las cuestiones y ver si tenemos alguna idea muy buena para poder plantear. A ver, yo creo que sí tenemos que avanzar con el proceso, pero bueno, si tenemos que hacer o no una declaración, no sé. Estamos dispuestos o estamos habilitados para hacer esto, pero tenemos que primero encontrar las respuestas a las preguntas que tenemos. Ahora, si creemos que los usuarios tienen que decir algo al respecto, bueno, entonces tenemos que ser participantes y tratar de elaborar una propuesta. Pero me parece que nos tenemos que embarcar en un proceso. Y si es así, nos tenemos que asegurar de que estemos habilitados para hacerlo, incluso si es que no terminamos haciendo una propuesta finalmente. Habla Olivier. Muchas gracias, Alan. Usted ahora dio lugar al siguiente punto de la agenda. Pero para cerrar este punto que hemos estado debatiendo bastante intensamente, y parece que muchos de los nominados que mencionó Jean-Jacques están dispuestos, así que por otro lado también tenemos a Wolf, que también ha sido propuesto como candidato, a Wolf Ulrich. También tenemos algo de comentarios en relación a si este grupo va a tener una estructura de 1+2. De acuerdo a las respuestas del chat, parece que esto está bien para el grupo de trabajo. ¿Hay alguna pregunta o comentario para Jean-Jacques Supernant al respecto? Habla Jean-Jacques. A ver, quisiera responder y decir que en realidad esto no es un proceso abierto, sino que se opera dentro de un marco limitado, como puede ser la estructura de 1 más 2. Porque los que insistían en no tener un requisito en relación a las nacionalidades, bueno, me parece que ahí teníamos otros copresidentes. Pero tenemos que trabajar en un sistema donde Aliyah pueda ser presidenta, o quizás tengamos a Mohamed como vicepresidente. Y la pregunta que tenemos, teniendo en cuenta el comentario de Alan, es que tenemos que elegir entre Patrick Fulstrom, por ejemplo, que también ha estado participando, y Wolf. Habla Olivier. Bueno, muchas gracias, Jean-Jacques. Vamos a continuar entonces con esto en la lista de correo luego de la llamada. Ahora tenemos que abordar el punto número 4, que es cómo el grupo de trabajo de ALAC va a contribuir con estos debates. Y este es un punto que ya ha mencionado Alan anteriormente. Como dijo Alan, parece que quizás podamos tener una propuesta que vengan del ICANN, de la ITF y de los RIR. Pero tenemos que determinar nosotros si vamos a emitir o no una propuesta. Así que, si vamos a hacer una propuesta, ¿cómo la vamos a presentar? Y esta pregunta, por supuesto, la vamos a tener que responder dentro del grupo. Veo que Fátima ha levantado la mano. No sé si ella quiere responder o hacer algún comentario. Adelante, Fátima, por favor.
Sí, muchas gracias, Olivier. Soy Fátima y tengo comentarios sobre este punto 4 de la agenda. En primer lugar, estoy completamente de acuerdo con lo que dijo Alan acerca de hacer una declaración. Tiene que haber, desde mi punto de vista, tiene que haber alguna propuesta de ALAC. Tampoco tengo clara de qué manera hacerla, pero me parece que para eso estamos aquí, para discutirlo. Y vamos a necesitar, creo, como decía en el chat, más llamadas porque no nos está alcanzando el tiempo. Y si me permite, quisiera hacer algunos comentarios más generales acerca de la manera que yo veo podemos colaborar con Jean-Jacques y Mohamed, porque he estado siguiendo la lista de discusión y las otras listas donde están abordando estos temas. Hay muchísima información, alguna información que es un poco confusa. También entiendo que hay muchas preguntas que le estamos haciendo a Jean-Jacques y Mohamed que ellos todavía no nos pueden responder porque tampoco han sido resueltas en el grupo de coordinación. Entonces mi sugerencia es que a la vez que le pidamos información a ellos, que están teniendo la información directa, que nosotros mismos sigamos la lista de discusiones, porque este grupo de trabajo no es un grupo de creación de capacidades. Se supone que nosotros ya tenemos la información, tenemos los conocimientos y estamos aquí para facilitarles las tareas a ellos, no para estar pidiéndoles explicaciones a cada rato y que se demoren de la tarea original que tienen que hacer ellos. Nosotros somos de alguna manera los guardianes de ellos para, como decía, facilitarles su trabajo. Y también veo que hay algunos miembros de este grupo que están en otras listas, también los estoy viendo que comentan en otras listas, y me parece que por una cuestión de orden deberíamos cuidar en que lo que discutimos en este grupo de ALAC no se lleve a otras listas, al menos hasta que tengamos una posición desde ALAC, y tener cuidado también en conmezclar las discusiones en ambas listas y replicar las discusiones en las listas, porque eso vuelve todo mucho más confuso y nos lleva mucho más tiempo para seguir y no podemos ir a responderle a Jean-Jacques o a Mohamed lo que nos están consultando cuando nos están pidiendo una opinión. Sí me ofrezco para participar de armar esta propuesta. Vuelvo a repetir, no sé bien de qué manera lo vamos a enfocar, pero estoy dispuesta a colaborar, estoy siguiendo todo el proceso y estoy aprendiendo también en este camino. Gracias.
Habla Olivier. Muchas gracias, Fátima, por su comentario. Usted ha hecho un muy buen comentario. Estamos aquí para trabajar y ayudar a los miembros. Tenemos miembros que están en la lista del IETF, otros que están en la lista de los RIRS. Así que, bien. Ahora le vamos a dar la palabra a Mohamed Al-Bashir. Habla Terry Agnew. Estamos verificando que Mohamed Al-Bashir esté conectado a la llamada. Habla Mohamed Al-Bashir. ¿Me escuchan? Pido disculpas, pero estaba silenciado. Me gustaría responder al punto mencionado por Alan y al punto que mencionó Fátima. Alan, sí, tenemos que emitir, tenemos que presentar algo al IGC. Pero me gustaría mencionar que, por ejemplo, la comunidad comercial está trabajando, pero son diferentes. Ellos no van a poder presentar una propuesta completa, por así decirlo. Se pueden emitir comentarios a las propuestas que se hagan y contribuir a los procesos también. En mi opinión, me parece que sería difícil que el ALAC pudiera presentar una propuesta, pero quizás pudiéramos comentar o presentar guías. Me parece que esto sí es importante. Así que, sí, Fátima, muchas gracias por el comentario que usted acaba de hacer. Me parece que es importante lo que usted dijo. Necesitamos apoyo, también necesitamos que se nos brinden aportes, que se nos den, no se nos hagan los aportes, porque el proceso dentro del IGC y los debates que se llevan a cabo son muy arduos. Hay distintas posturas y a veces necesitamos respuestas rápidas y también esto nos da la velocidad necesaria para poder reaccionar y también para ser productivos en el trabajo que realicemos allí. Así que esa es la idea. Gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Mohamed. He recibido un comentario por parte del IGC, del ICG, perdón, y es que quizás al momento de desarrollar propuestas, no tengamos que desarrollar propuestas en forma de silos, sino que, por ejemplo, Jean-Jacques se ha relacionado con otras partes dentro del IGC de manera informal para poder determinar o saber cuál sería la reacción a una propuesta presentada por nosotros. Entonces, creo que tenemos que ver cuáles van a ser las reacciones a estas propuestas, que quizás sea más breve de la que originalmente se hizo cuando se comenzó a trabajar. Entonces, tenemos que tener en cuenta o compartir esa idea de trabajar en una propuesta más bien breve. Y trabajar al respecto. Este era uno de los comentarios que quería hacer en relación a los comentarios obtenidos. ¿Hay algún otro comentario que quieran realizar? Habla Olivier, veo que Mohamed Al-Bashir tiene la mano levantada. Habla Mohamed Al-Bashir. Sí, me parece que es un comentario muy válido el que usted hizo, Olivier. Tenemos que tomar en cuenta lo dicho. Los intérpretes pedimos disculpas, pero el audio de Mohamed Al-Bashir no es claro y no es posible hacer una interpretación adecuada. Continúa hablando Mohamed Al-Bashir. Al mismo tiempo, y en lo personal, yo esperaba que en el IGC pudiéramos completar los procedimientos de comentarios para poder avanzar. La comunidad tiene documentos, pero creo que tenemos que participar más o involucrarnos más, interactuar más con nuestros miembros. Ese sería mi comentario. Habla Olivier. Muchas gracias, Mohamed. Y veo que hay más gente en la lista que ha levantado la mano, pero nos estamos quedando sin tiempo. Así que le voy a dar la palabra ahora a Tijani Benjema y luego vamos a verificar si no hay más preguntas. Pero primero le voy a dar la palabra a Tijani Benjema. Habla Tijani Benjema. Muchas gracias, Olivier. Yo leí la carta o el breve que se hizo, para pasar o para dar al grupo de coordinación. Sé que nuestro grupo tiene que contribuir en la sustancia actualmente. Tenemos que trabajar al respecto. Entonces, tenemos que avanzar de manera eficiente y trabajar sobre la sustancia. Para mí es una buena contribución la que hizo Christoph con la carta. Gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Tijani, por su comentario. Le doy la palabra ahora a Jean-Jacques Souvenant. Habla Jean-Jacques Souvenant. Muchas gracias, Olivier. A ver, para concluir sobre estos temas, me gustaría hacer una sugerencia. Hemos debatido dentro del grupo de trabajo muchas cuestiones. Hay muchas cosas que se están llevando a cabo y que están sucediendo en diferentes foros y listas de correo electrónico. Entonces, tenemos que hacer el seguimiento de esto, es lo que yo estoy haciendo. Mi propuesta es la siguiente. Es que los voluntarios que son miembros de nuestros grupos de trabajo quizás puedan ayudar a hacer un seguimiento un tanto más específico. Por ejemplo, Alan, por ejemplo, puede seguir de manera más específica el grupo de los RIRS, alguien puede seguir a la GNCO. Es decir, hacerlo para que podamos obtener aporte para el grupo de trabajo. Estas serían contribuciones muy valiosas para mantenernos actualizados sobre el tema. Y también para tener una noción de cuál es el sentimiento o la atmósfera que se vive y cuáles son las posturas que se están planteando. Porque eso también corresponde a parte de nuestra comunidad. Esta sería mi sugerencia. Gracias. Habla Olivier. Muchas gracias, Jean-Jacques. Tengo una sugerencia más, si me permiten, y también tengo otra sugerencia que tiene que ver con la participación de nuestros miembros en otros grupos de trabajo. Anteriormente la escuchamos a Fátima, que nos mencionó algo sobre esta cuestión de la coordinación y de cómo trabajar. Tenemos que trabajar activamente en estos grupos de trabajo y monitorear el trabajo activamente. Pero tengo algunas ideas específicas para compartir al respecto. Habla Alan Greenberg. A ver, nosotros trabajamos en los grupos de trabajo como individuos, entonces todos estamos trabajando en los grupos de trabajo como individuos.
Habla Jean-Jacques, muchas gracias, Olivier. Vamos a ir un paso más adelante, Olivier, y voy a decir lo siguiente. La estructura para las propuestas específicas, por ejemplo, uno de nuestros colegas quiere seguir tanto online como ser parte del chat, etcétera, para los RIRs. Otra persona para otro segmento que es importante, en lugar de dejarlo completamente abierto, no lo designaríamos para otra cosa, sino que queremos que sea más productivo. Habla Olivier, muchas gracias Jean-Jacques. Esta es mi propuesta. En nuestros grupos de trabajo actuales, nosotros todavía les preguntamos a las personas cuáles son los grupos que ellos pueden seguir, cuáles son las discusiones que pueden seguir. Y después los podemos poner en distintas tablas para saber quién va a estar en cada grupo de trabajo y quién sigue cada discusión. En ese punto nos vamos a poder asegurar de quién está siguiendo cada tema, y una vez que tengamos estas tablas para ver cuáles son las distintas discusiones, quién está en el RIR, etcétera, quién está en las discusiones del IETF, quizás nos parece que de repente podemos ver discusiones en las que no estábamos y podemos empezar a recibir tareas para las personas que sí están dentro de esos grupos e incluso reportar en el futuro en las distintas llamadas que vayamos teniendo. Esto podría ayudar, y creo que es muy difícil para una sola persona seguir todas las discusiones y poder ir haciendo un rastreo de todas ellas. Veo algún más uno de Jean-Jacques. Bueno, vamos a decidir sobre esto entonces después. Bueno, ya pasó la media hora nuevamente y los próximos pasos van a ser definir cuándo va a ser nuestra próxima llamada. Esta es una situación que está ocurriendo muy rápido, por eso yo en este momento al menos quisiera sugerir que haya una llamada semanal hasta que el grupo de trabajo del ICG esté en una situación un poco más estable. Me parece a mí que estas discusiones son muy inestables en este momento y vamos a tener que estar muy cerca de nuestros delegados en estos grupos de trabajo. Podemos entonces generar un doodle para algún momento de la próxima semana, quizás la segunda parte de la semana que viene, para evitar cierta superposición. Veo algunos colegas de algunos lugares específicos en esta llamada. Agradezco su presencia, porque sé que ya es fin de semana. ¿Qué les parece a ustedes si lo hacemos el miércoles o el jueves de la semana que viene? Habla Mohamed. Eso a mí me queda bien porque yo ya estoy en mi fin de semana. Habla Olivia, muy bien. Vamos a hacer un doodle para el miércoles, que el personal lo haga lo antes posible. ¿El miércoles les parece bien a todos ustedes? Veo que Cheryl dice que no. Y sé que Gisela es muy buena para esto. Vamos a hacer un doodle poll para el miércoles o el jueves y ver cuál es el tiempo más adecuado para la gente que está en distintos lugares del mundo y que podamos tener estos debates, estas discusiones. Muy bien. Jean-Jacques o Mohamed, ¿algún comentario final antes de que cerremos esta llamada, o alguna pregunta que ustedes quieren proponernos, o algún ítem de acción quisieran agregar? Habla Jean-Jacques. Esto es algo que quizás podemos hacer por Skype o en algún otro lado. Quisiera que me den los términos claros de qué es lo que nosotros tenemos que decirle al grupo de coordinación sobre la estructura en cuanto a la discusión que tuvimos hoy en nuestro grupo de trabajo. Habla Olivier, muy bien, muchas gracias. Habla ahora Mohamed. No hay nada de mi parte que quisiera agregar, simplemente que sigamos la lista de correos del ICG. Y también creo que tenemos que estar de acuerdo con Jean-Jacques en que hay que hablar sobre cómo vamos a seguir adelante en cuanto a la estructura de la presidencia en el grupo. Habla Olivier, muchas gracias Mohamed. Con esto le agradezco a los intérpretes por haberse quedado con nosotros 30 minutos adicionales. Y les agradezco también a todos ustedes por haber estado en esta llamada. Las discusiones van a continuar en las listas de correo y también con los delegados que tengan información para darnos. Por eso, buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos. Esta llamada finaliza aquí. Hasta luego. Que tengan buen fin de semana.